Pablo Dolavide. Vamos a empezar con el tercer programa. Recordamos que el primer programa estuvimos con el profesor Luis Millones, el segundo programa con Enrique Ayala Mora, y hoy vamos a presentar nuestro tercer programa. Quizá convenga comenzar con la presentación de una de las profesoras más reconocidas en República Dominicana, Alina Bello. Ella se licenció en Filosofía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo, donde continuó sus estudios con una maestría en Gestión Pública y donde es actualmente profesora. Seguidamente estudió en Madrid, haciendo otra maestría en Gestión Universitaria en la Universidad de Alcalá de Henares. También en Madrid obtuvo su título de doctora en Filosofía, esta vez en la Complutense, con la tesis Identidad personal e interacción educativa. Así, la educación es lo que más atiende a sus investigaciones, que últimamente se han centrado en la figura de Eugenio María de Hostos y sus ideas sobre la educación, de lo que hablaremos hoy en alguna de las preguntas que le plantearemos a continuación.
Hola, buenos días. Yo soy Elena Algarín. Estoy aquí con la doctora Alina Bello y vamos a empezar esta entrevista. Me gustaría empezar dándole las gracias por su presencia en nuestro programa. Yo creo que nuestros oyentes pueden apreciar muchísimo algunos de los temas que vamos a tratar hoy y su opinión. Y me gustaría empezar preguntándole por un poquito por su trayectoria académica, porque algo que tenemos en común todos los estudiantes de Historia, de Humanidades, de Letras en general, es que nos sorprende cómo empieza un profesor no a formarse, cómo se forma ese inicio, ese primer momento. Y me gustaría preguntarle sobre su trabajo, tanto allí en su país como en su trabajo en Madrid, la relación entre una universidad y otra, cómo empezó su carrera en Humanidades.
Muchas gracias por la invitación, muy agradecida. Y bueno, tal y como dices, he estado ligada a la educación casi toda mi vida. Y quizás, como nos sucede a muchos, no era lo que teníamos pensado inicialmente. Quizás uno pensaba dedicarse o a la investigación o a otra cosa dentro de las áreas de humanidades, pero de repente eso es algo que atrae, el educar. Y me vi, a los 3 días de graduada, me vi involucrada en una invitación que me hizo el director del Departamento de Estudios Teológicos y Humanidades de la universidad donde me egresé, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que me llamó y me dijo, mire, necesito que me dé esas clases, esas asignaturas. Y yo le dije, ¿quién te dijo que yo quiero ser maestra? Y me dijo, bueno, pues mire, que ya las clases se abren en 2 semanas y yo no tengo a quién darle esas clases porque ya no encuentro. Así que mire a ver si usted la prepara. Me entregó el programa y yo dije, bueno, es un favor, ¿qué le voy a hacer por el tiempo que dure? Y bueno, desde entonces ya llevamos casi 40 años. O sea, de esa manera casi, digamos, fortuita entré. Tenía las competencias, pero quizás lo que más me interesaba era la investigación y terminé siendo profesora. Entonces, a partir de ahí, pues, he desarrollado mi labor básicamente en el ámbito de la filosofía y de la investigación en educación, que es lo que me ha traído hasta aquí.
Y también le quería preguntar, o sea, si no me equivoco, su madre nos comentó que era química y somos conscientes aquí, por lo menos en la universidad, de que muchas veces los estudios de ciencias naturales son considerados como más ciencia, ¿no?, que las sociales y las humanidades. Le quería preguntar si hubo alguna reacción negativa cuando en su casa, en su familia, cuando decidió que quería dedicarse a las humanidades. O sea, ¿cuál fue para usted el motivo de dedicarse a las ciencias sociales y a las humanidades en concreto?
Bueno, claro que hubo una reacción. Mi madre decía que quién iba a estudiar filosofía, que de qué iba a vivir. Que entonces ella tendría que pensar en mantenerme la vida entera, porque filosofía no permitía que las personas se desarrollaran según su mentalidad, que venía de las ciencias naturales, que tenía un doctorado en química y era de las ciencias duras, como dicen. Entonces, de repente, que le salga una hija que quiere estudiar filosofía, pues como que eso la descolocó. Pero indudablemente, la influencia que yo traía de los jesuitas, que habían sido parte de la formación en mi educación primaria y secundaria, pues me llevó a, de alguna manera, plantar cara y decir que eso era lo que quería estudiar, y bueno, y lo estudié. Fue una experiencia interesante porque inicialmente tenía que irme para un pueblo, que era donde estaba la licenciatura dentro de la universidad, de la Pontificia, y bueno, después, cuando ya estaba pensando irme, abrieron en Santo Domingo la carrera de filosofía y no tuve que mudarme de la ciudad. Eso me permitió, pues, estar con mi familia, pero también desarrollar vínculos con otros estudiantes de otras universidades que estaban estudiando filosofía. Entonces, fue una experiencia interesante porque primero me permitió desligarme de lo que era la vocación y la decisión de mi madre, que era bien fuerte, porque ella decía que la ciencia, eso era lo que iba, que el mundo siempre las iba a necesitar. Y segundo, también me permitió darle forma a eso que es la formación inicial que yo recibí cuando estudié de parte de esos profesores de la Compañía de Jesús. O sea, que yo pienso que por ahí fue que más o menos articulé el discurso para poder conseguir estudiar la carrera.
Y entonces, ¿qué consejo, como persona que la ha vivido, ¿no?, en su familia, el hecho de que tú, pues yo creo que es algo que nos pasa a muchos estudiantes de humanidades, ¿no?, que nuestros padres nos dicen, ¿por qué vas a estudiar esto? No tiene salida, ¿no? ¿Qué consejo le daría a una persona que está pasando por la misma situación? O sea, algún estudiante, algún chico o una chica que se encuentre en lo mismo, que los padres le están diciendo que no, que se dedique, estudie derecho, que estudie física, que las humanidades, las ciencias sociales no dan trabajo.
Bueno, le diría que luchen por hacer lo que les gusta, porque, por ejemplo, yo no me he visto en la situación de que las ciencias sociales no tengan salida. Al contrario, han tenido mucha salida, pero también depende de la pasión con que tú lo vivas, del esfuerzo que tú hagas. Por ejemplo, en mi caso, tú mencionabas derecho, mis hermanas son abogados y médicos. La única que se fue por las ciencias sociales y la filosofía y las humanidades fui yo. Pero bueno, no he visto que haya sido una mala decisión, muy al contrario. Es una decisión que me ha traído mucha satisfacción y me ha abierto un horizonte inmenso sobre los seres humanos, el conocimiento, las posibilidades de la vida humana, sin entrar en las ciencias duras, pero también desde la filosofía vemos la ciencia porque hacemos filosofía de la ciencia. Entonces, yo les instaría a que persigan sus sueños con fuerza, porque al final eso es lo que te va a dar la satisfacción para seguir adelante. La vida cambia, cambian muchas cosas, pero cuando tú tienes una pasión por algo, en este caso por una carrera, pues eso es el impulso que te va a guiar toda la vida.
Yo creo que eso es algo que todos los estudiantes, ¿no?, de ciencias sociales y de humanidades tenemos que lidiar. O sea, aquí en España, por lo menos, siempre sacan en época de admisión en la universidad cuáles son las carreras con menos salida: historia, filosofía, filología hispánica. O sea, siempre como que nos condenan, ¿no? Nos dicen que lo nuestro no tiene mucho futuro, ¿no? Yo creo que eso es importante. Y quería preguntarle también sobre la interdisciplinariedad. Perdón, entre la filosofía y la historia. O sea, usted ha trabajado con, usted como doctora en filosofía también ha trabajado en ámbitos educativos y en ámbitos relacionados con la investigación histórica. ¿Cómo concibe usted el trabajo con otros compañeros y compañeras? ¿Cómo de importante es la interdisciplinariedad en las ciencias sociales?
Bueno, es que no se puede trabajar solo. Y una ciencia ilumina a la otra. Una disciplina ilumina la otra y el enfoque que tú tienes quizás en filosofía se amplía con el de la historia y el que tienes en la historia se amplía con el de la filosofía, con el de la literatura. O sea que las ciencias sociales se iluminan mutuamente, las humanidades se iluminan mutuamente y te permiten tener una comprensión mayor de la realidad. El enfoque histórico, solamente histórico, te deja un sesgo. El enfoque filosófico, solamente filosófico, también. Entonces, cuando logras hacer esa interrelación, pues tú amplías tu horizonte de comprensión del fenómeno que estás estudiando, y eso es lo que me pasa. Yo puedo estudiar el hecho histórico desde la comprensión de la filosofía, pero también desde el dato de lo concreto, de la evidencia que me da la historia. Entonces, puedo enfocarme en categorías filosóficas que me permitan iluminar lo histórico y luego puedo, a partir de comprensiones históricas, crear el análisis del hecho que estoy observando. Y eso ha sido enriquecedor. Es una pasión y es algo que te produce más y más y más, porque ves diferentes aristas del fenómeno histórico o del fenómeno filosófico que no lo verías si te quedas con un solo prisma.
Vale, y también quería preguntarle sobre, en relación con esto, con sus investigaciones, ¿no? La clase que usted ha dado en el Máster de Historia de América Latina trata sobre el filósofo puertorriqueño Eugenio María de Hostos, que es una figura histórica fundamental en Puerto Rico y fundamental también como educador en Santo Domingo. Quería preguntarle pues, si podía contarnos un poquito sobre este personaje, este gran filósofo, que yo creo que en España es poco nombrado, la verdad, y a modo de, para que un poquito nuestros oyentes sepan qué figuras importantes hay en la educación y en filosofía en América Latina.
Sí, cómo no. Eugenio María de Hostos es una figura relevante de la educación no solamente dominicana y puertorriqueña, sino antillana, pero también latinoamericana, porque fue reformador de la educación chilena. Entonces, es una figura que, aunque se formó en la España, vamos a decir, del siglo XIX, también en España aportó, porque fue de los propulsores de la Primera República Española, que aunque fue un sexenio muy, vamos a decir, movido y muy complicado, pero su figura quedó plasmada en discursos, en escritos de la prensa de la época y en la vinculación que tuvo con las principales figuras como Azcarate, se me van los nombres porque como no lo... Pero Azcarate y Gumersindo Azcarate y los seguidores del primer movimiento de República Española, estuvo ligado a Julián Sánchez Ríos, estuvo ligado a Ginés de los Ríos, estuvo ligado a todo ese grupo de pensadores españoles que transformaron en ese primer periodo de la Primera República la educación española. Por eso pienso que él se influenció desde ahí. Él hizo su primaria, o lo que llamamos primera enseñanza, en Puerto Rico, y luego lo mandaron a Bilbao a hacer la segunda enseñanza. Estudió en la Complutense, o lo que en ese entonces era la Universidad Central de Madrid, y ahí se relacionó con todas estas personalidades del mundo intelectual. Era asiduo al Ateneo, donde hay un discurso muy interesante de la noche de San Daniel, que fue cuando las fuerzas militares arremetieron contra los estudiantes universitarios. Hay un discurso memorable de él en el Ateneo. O sea, que no solamente estamos hablando de un personaje que está en la colonia, sino de un personaje que también estuvo activo en la vida republicana española esa primera mitad del siglo XIX. Entonces, en la República Dominicana encontró el espacio para desarrollar su primer intento de reforma educativa y creó la escuela normal. Luego fue a Chile, estuvo en Venezuela, en Perú, en Brasil, en Argentina. O sea, una persona que se movió por toda América Latina o toda Hispanoamérica intentando promover la idea de las libertades de la colonia, de las colonias, pero también lo que él quería que fuera como una confederación con España. Y bueno, por ahí va la cosa de mi investigación y de esa figura tan relevante hasta el día de hoy.
Y el concepto de escuela normal, porque yo creo que, claro, tú dices, uno escucha escuela normal y dice, bueno, ¿y qué escuela no es normal, no? O sea, ¿podría definirnos un poquito el concepto?
Sí, bueno, la escuela normal es la escuela en ese primer momento que él creó para formar maestros, que en España se usaba la escuela de formación de maestros. Y creo que él de aquí tomó eso y lo llevó a República Dominicana y creó una escuela normal de formación inicialmente de varones. Luego creó la de señoritas, como decían en la época. Básicamente, los varones a primera a segunda enseñanza, como se hacía en España, y las señoritas, las jóvenes, a primera enseñanza. Es decir, que era el modelo que él había vivido en sus años de acción educativa en España. En España él básicamente fue agitador político. No estuvo tan ligado, pero sí tenía amistad con los grandes educadores de españoles. Entonces, cuando tuvo la oportunidad, desarrolló algo similar, con otros enfoques, porque tenía el enfoque de la independencia, de la libertad, de la Federación de las Antillas. Era otro fenómeno de diferente al que él vio y vivió en España, que estaba orientado a otro modelo educativo, pero sí, en el fondo, es de aquí de donde saca esa, vamos a decir así, esa metodología.
Y en relación con esto, me gustaría preguntarle sobre una de las obras de Eugenio María de Hostos, La educación científica de la mujer. O sea, yo creo que actualmente estamos en una realidad, ¿no?, en la que los temas de los estudios de género, el tema de la importancia de la educación igualitaria, ¿no?, inclusiva, de tanto de hombres como mujeres, es fundamental, ¿no? ¿Cree usted que esta obra en concreto, por ejemplo, ha sido relevante para la educación en las Antillas y en Latinoamérica en general?
Sí, claro que sí. Esa obra fue tan relevante que permitió que él, en la propuesta de reforma de la educación chilena, impactara abriéndose las carreras de Derecho y de Medicina para las mujeres en Chile. O sea que claro que sí, él tenía una visión de que se podían educar las mujeres de la misma manera que se educaban los hombres. Era una visión para la época, vamos a decir así, muy novedosa. Eso no quiere decir que él era hijo de su época. O sea, no vamos a poner en, no vamos a hacer una extrapolación de poner allí las ideas feministas que tenemos ahora, porque no existían y el modelo no era consistente con eso, pero sí tuvo la intuición y luchó para que mujeres de diferentes lugares de América Latina pues se educaran de igual que se educaban los varones. Y eso, bueno, eso es un gran aporte, porque de ahí salieron mujeres muy importantes, y en República Dominicana esas mujeres lograron transformar la educación.
Y, por ejemplo, esto estamos hablando de la educación primaria, secundaria, pero también universitaria, ¿no?
En Chile, sí.
Entonces estamos hablando de que, por ejemplo, la primera vez que en Chile, por ejemplo, la universidad admitieron a mujeres en la universidad, ¿hay una fecha concreta en algún momento en el que podemos hablar de que una época concreta en la que podamos decir a partir de este momento ya las mujeres sí tienen? Porque claro, nosotros a día de hoy nos parece muy fácil, ¿no?, poder ir a la universidad. O sea, a día de hoy no tenemos problemas. Sí. Pero antes era todo un reto, o sea.
A partir del 1871-73, esa fecha en que él estuvo impactando en la educación chilena, pues a partir de ahí comenzó el proceso.
El proceso de la incorporación de la mujer, ¿no?, a la universidad. También le quería preguntar sobre su opinión sobre cómo qué influencia ha tenido este sociólogo en la educación actual que en Latinoamérica. ¿Cómo lo ve usted? Si ha quedado, todavía se podemos ver el impacto que tuvo en la educación actual.
Bueno, fruto de los avatares políticos, su modelo educativo no, vamos a decir así, no se mantuvo. Cuando él funda la escuela normal, tanto de varones como de jóvenes en República Dominicana, luego tiene que irse por el surgimiento de un tirano. Ese modelo se malogra. Sus discípulos más leales, más fieles, tratan de mantenerlo, pero era casi imposible con la figura del tirano, de Lilis. Posteriormente, va a Chile, va en su periplo por Perú, Argentina, bueno, se mueve por Latinoamérica, pero cuando regresa intenta otra vez levantar el modelo en la República Dominicana e indudablemente tampoco lo va a poder restablecer, porque bueno, las situaciones políticas también, aunque se le dio luz verde, pues había que hacer toda una serie de trabajos porque se había deteriorado el modelo. Sí, el ideal. Vamos a decir que el ideal sí está presente. Todo el mundo se refiere a la escuela ostosiana y se consideran hijos de la escuela ostosiana, aun cuando la escuela ostosiana, a inicios ya del siglo XIX, del siglo XX, había desaparecido. Y con la desaparición de los discípulos primeros, por ejemplo, los padres de Pedro Enrique Ureña, la madre fue una de las maestras que estuvo con él, y mira la impronta que sus hijos, los tres, fueron tres grandes intelectuales latinoamericanos, don Max, Pedro Enrique y Camila. O sea, hay una impronta, pero va desapareciendo lentamente y nos queda el ideal. Eso sí, todo el mundo se siente hijo de un modelo educativo ostosiano, aunque el modelo como tal ya no está. Y vamos a decir que desapareció muy temprano en el siglo XX.
Ok, y también le quería preguntar sobre sus trabajos, ¿no?, relacionados con la educación. O sea, como investigadora que se ha formado tanto en República Dominicana como en España, ¿podría hablarnos un poquito sobre la necesidad de establecer esta red de conexión entre España y Latinoamérica a la hora de los temas de educación, o sea, entre las universidades y todo eso?
Sí, eso es fundamental, porque el proceso educativo y el proceso intelectual no se da solo, tiene que darse en redes. Son las redes las que alimentan el conocimiento, las que permiten el diálogo entre ideas, porque uno solo pensando sus propias ideas, eso no va a permitir el diálogo, pero es como una especie de entropía que no va a permitir que se desarrolle el conocimiento. Entonces, las redes intelectuales entre América Latina y España, y en sentido general Europa, son fundamentales para que podamos ver y complementar nuestra formación educativa, porque el mundo no está cerrado en una sola región, y la misma existencia de las redes sociales te lo demuestra. Que la gente se pasa el día entero mirando los TikTok y muchas veces el TikTok ni siquiera es de tu zona. Entonces hay una gran necesidad de establecer redes, pero no redes, vamos a decir así, de contenidos simples, sino redes de profundidad y contenido complejo en el conocimiento, de creación de conocimiento, de innovación del conocimiento, de complementariedad del conocimiento de regiones. Porque al final el mundo ahora está constituido por cientos de millones de personas que se mueven todos los días. Y entonces es importante ese conocimiento y esa relación entre una región y otra para poder tener una formación que responda al mundo global en que vivimos y a las necesidades que surgen en cada región.
Claro, allí en su universidad, por ejemplo, ¿tienen algún programa de intercambio internacional? Porque aquí nosotros, por ejemplo, yo creo que la Olavide se está intentando siempre fomentar un poquito que los alumnos no se queden en... Que cuando tú estudies una carrera o estudies lo que sea, no te quedes en el aula aquí, sino que busques pues una beca de Erasmus, una beca de Atlanticus para irte a América Latina, para ir a Estados Unidos, a Canadá... O sea, ¿en su universidad, por ejemplo, hay algún programa de intercambio internacional?
Sí, claro que sí, y tiene muchos años, tiene ya... Los programas de intercambio tienen más de 25 años. Se hacen con Estados Unidos, se hacen con Francia, se hacen con las redes de universidades latinoamericanas en Perú, Colombia, Argentina. O sea, desde la formación de la universidad en el 1962, una de las novedades que trajo fue ese intercambio de alumnos y profesores, no solamente de alumnos, sino también de profesores, que teníamos esa doble vía de ir a otros países o de ellos venir. Incluso algunos profesores que vinieron de México, que vinieron de Colombia, se quedaron en la universidad y murieron en la República Dominicana. O sea que hubo esa integración. Y eso ha sido siempre algo que la universidad ha exhibido como una fortaleza. Y claro que sí, que no se puede estar encerrado en sus cuatro paredes, sino que hay que abrirse al mundo.
Claro, el objetivo un poco también del máster es eso, ¿no? Que los alumnos de aquí, de la UPO, sean conscientes de que, o sea, trayendo toda la semana, todos los meses a profesores de distintas partes del mundo, ¿no? Que sean conscientes de que no pasa nada por irse, por coger e intentar lanzarte a investigar a otra universidad o otro ámbito. También le quería preguntar un poquito también, trayéndolo a la actualidad. La semana pasada estuvimos hablando con el doctor Enrique Ayala, y creemos que una forma también de divulgación de las humanidades y la investigación también es hablar sobre temas actuales, ¿no? Que muchas veces leemos las noticias, vemos cosas en redes sociales y está siempre bien que nos informemos, que huyamos un poco, ¿no?, de las fake news y nos centremos en lo que dicen realmente las personas que sí saben de las cosas. Como filósofa, como profesora, como educadora, me gustaría saber su opinión sobre el sistema educativo en República Dominicana. Porque aquí en España es verdad que nos han vendido la imagen, ¿no?, de que República Dominicana, la zona del Caribe y tal, es como una zona de playa, ya está, destino turístico, ¿no? Y yo creo que es una imagen muy equivocada y que yo creo que si un alumno, un estudiante de la universidad, de aquí de la UPO, de cualquier universidad de España, le interesa el tema, puede... tiene que saber cómo funciona el sistema educativo, cómo va a poder irse, investigar y tratar sus temas, ¿no? ¿Cómo es un poquito la educación allí?
Bueno, la educación dominicana, la educación superior, está en un proceso de cambio, pero es un proceso educativo que está vinculado a las grandes universidades del mundo, porque tenemos dominicanos egresados de República Dominicana como profesores en Harvard, en Stanford, aquí mismo en el Instituto Empresa en Madrid, tenemos en la Sorbonne en Francia. O sea, la educación que recibieron inicial les permitió seguir avanzando y poder posicionarse en países del primer mundo. Entonces, eso te da la visión de que no fue una educación de playa y de servicio turístico, sino que fue una educación que podía competir con el nivel de igualdad de las universidades más destacadas del mundo, porque esa formación inicial es sobre la que tú vas a levantar cualquier otro edificio. Actualmente hay muchos estudiantes universitarios. La universidad pública tiene alrededor de 160.000 en sus diferentes, vamos a decir, extensiones. Las privadas están un poquito más, con menos cantidad de estudiantes por su propia condición de privadas. Por ejemplo, la nuestra tiene unos 14.000, que es la Pontificia, divididos en dos campus, uno en Santiago, otro en Santo Domingo. Y los estudiantes estudian desde ciencias hasta las carreras de educación, las carreras de tecnología. Por ejemplo, nuestra universidad tiene patentes tecnológicas reconocidas a nivel mundial. Y eso se produce en nuestros laboratorios, pero también tiene el aporte a la sociedad. Y tenemos estudiantes que estudian educación para ir a fortalecer el sistema de educación pública. Tenemos medicina, tenemos en las ciencias sociales, tenemos una maestría en estudios del Caribe y tenemos un doctorado en estudios del Caribe. O sea que vamos desarrollando a la altura de lo que el mundo pide. Tenemos la misma formación universitaria, las mismas estructuras, vamos a decir así, de las universidades internacionales, con más o menos fondos, porque los países caribeños pues no son los países del primer mundo capitalista, pero sí se desarrollan estudios al mismo nivel de interés y con la formación bastante sólida para poder competir luego hacia maestrías y doctorados en países del primer mundo, si quieren hacerlo.
¿Y la política tiene algo que ver también, la inversión de la política o los diferentes partidos políticos que existen e influyen en la universidad, por lo menos, o en la financiación? Porque al final, sin embargo, al cabo, la universidad, aunque sea privada o sea pública, también depende mucho de la política, ¿no?, y de la sociedad del momento.
Vamos a decir que el gobierno, donde más influye en términos de financiación, es en la universidad pública, porque es la universidad que está totalmente financiada por el gobierno. Pero luego están los proyectos de investigación que el gobierno convoca para todas las universidades. Indudablemente que ahí se ve que hay algunos gobiernos que tienen más interés en la investigación y dan más financiamiento para investigaciones, y hay otros que no es que no den, pero dan menos. Entonces, claro, en las sociedades democráticas, pues los gobiernos, que son los administradores del Estado, pues indudablemente que influencian el desarrollo tanto de la educación como de la investigación. Entonces, investigación, innovación y desarrollo pasan por los financiamientos de los gobiernos. Si estos no se sienten que eso es prioridad para ellos, pues siempre veremos disminuir la financiación. Si estos entienden que eso es fundamental para su desarrollo político, ellos van a invertir más y entonces veremos crecer los fondos de inversión.
Claro, al final siempre es todo por interés un poco. Y para terminar la entrevista me gustaría preguntarle por su opinión sobre el turismo masivo que sufre República Dominicana, que sufre Santo Domingo y que, pues eso, ¿no?, que ha quedado muchas veces como destino para, sobre todo para la gente a lo mejor en Estados Unidos, ¿no? Además, o sea, aquí además existen páginas web y agencias que alentan a la gente a que viva allí por el tema de la calidad, de la mejor calidad de vida, el cambio de divisas. O sea, ¿cuál es su opinión sobre este tipo de turismo a lo mejor tan masificado? ¿Y cree que el gobierno debería hacer un turismo menos invasivo? O sea, que no deja al margen a la población de su ciudad, ¿no? Aquí en Sevilla está pasando un poco algo parecido. El centro turístico se ha convertido, el centro de Sevilla, en una zona destinada única y exclusivamente para el turismo, y los ciudadanos de la ciudad sabemos que estamos viendo que está peligrando nuestra ciudad, ¿no? Que en realidad el turismo no debe ser masificado, una ciudad no debe estar enfocada única y exclusivamente a los viajes, ¿no? También tiene que tener una identidad propia, igual que yo supongo que tiene Santo Domingo, igual que tiene cada país en concreto, ¿no?
Sí, el turismo masivo va más a las zonas de playa, porque viene de países como los países nórdicos, los alemanes, los mismos españoles, van más hacia las playas. Es donde se está haciendo el turismo más masivo, los hoteles de todo incluido. Hay turismo en la zona, vamos a decir, de Santo Domingo, en la zona colonial, pero no vas a encontrar, y eso me sorprendió, la cantidad de turismo que yo vi aquí en el centro de Sevilla. Eso yo no lo voy a ver en mi país, en la ciudad colonial. Porque la gente que va allí no va buscando historia, no va buscando conocer esa ciudad fundada, la primera ciudad fundada en el Nuevo Mundo. Lo que va buscando es la playa, el calorcito del sol, y se van más hacia la zona de hoteles, además las facilidades. Porque un hotel te lleva desde aquí hasta allá, te cobra todo, lo incluye todo, y tú de ahí no sales hasta que te montas en el avión para regresar. Ahí el tema sería el daño ecológico. Porque un turismo masivo, sin criterio, te destruye las playas, te destruye la zona. Entonces, ahí en la República Dominicana se ha trabajado mucho. Ha crecido una conciencia y se ha trabajado incluso para que los hoteles tengan una cuota de responsabilidad en cualquier situación que suceda. Y ahí, hasta este momento, hemos logrado eso, pero no hay un turismo como el que yo he visto aquí tan masivo. Claro está, hay que salvar las diferencias históricas y de población. Y el mismo hecho de Europa. Estamos hablando de una cantidad de gente que viene de todos los países, que no tiene que tomar más que un avión que le va a durar una hora, dos horas lo sumo. En el caso nuestro son 8, claro, o 6, dependiendo si hay viento de cola. Entonces, pero indudablemente que todos los países nos vemos ante el reto de resguardar la identidad cultural de nuestros pueblos frente a un turismo masivo que no entiende lo que ve. Porque a mí me llama la atención de que pasan y pasan y te pasan por el frente y tú te das cuenta, pero esto es que no entiende. Toman fotografías como aquellos que después le preguntan a la abuela y de quién es esa foto, porque ni siquiera se acuerdan de quién es. Porque no son fotos que le hacen sentido, no tienen un significado, no son parte de su historia. Entonces, como es una vorágine que tenemos de andar rodando por el mundo, tirando fotos y diciendo yo estuve allí, pero cuando tú preguntas, ¿y ese sitio qué te dice? Ah, no saben porque tampoco han estudiado, pero es propio del capitalismo. Y lamentablemente son los pueblos, son los países, son los gobiernos los que tienen que organizar las comunidades locales también, los que tienen que ponerle un hasta aquí, no que lo impidan porque es fuente de ingreso, pero sí que lo regulen, y eso es importantísimo.
Claro, que haya un turismo responsable y con la población, con el medio ambiente, con la gente de una ciudad, que a veces se nos olvida, ¿no?, que cuando visitamos una ciudad estamos siendo invitados. O sea, nosotros somos los que tenemos que aprender de dónde estamos yendo, ¿no?
Claro.
Yo creo que aquí en Sevilla sí está pasando también algo parecido un poco, sobre todo con el centro histórico, con el tema de los alquileres turísticos y todo. Y bueno, yo creo que es lo que dice usted, que no, que esto es alguna iniciativa que tiene que salir de los gobiernos, del ayuntamiento, de la Junta de Andalucía. Y allí, por ejemplo, ¿qué partido, o sea, cuándo se empezó a hacer una regulación del turismo para evitar pues la contaminación y todo eso?
Eso tendrá unos 30 años, que fue que comenzamos a darnos cuenta, sucedían cosas como que de repente se inundó un hotel una vez, y cuando se investigó era que habían roto los arrecifes. Claro, pagaron las consecuencias, pero tuvieron que irse del país, porque su hotel, el agua de leyes, ellos pensaban que podían hacerlo, lo hicieron, y el agua del mar llegó hasta el segundo piso del hotel, porque los arrecifes eran los que evitaban. Tenían una playa más cómoda, pero no se dieron cuenta que cuando llegara la marea, el hotel iba a colapsar, y así fue. A partir de ahí, comenzó una regulación muy estricta de que no se toquen los arrecifes, por ejemplo, en zona de playa, la limpieza de las playas, el cuidado de la zona. Más o menos a partir de hace unos 30 años comenzó una regulación, y todavía hay que seguir más, porque cada día la intervención del turista trae cosas nuevas. Por ejemplo, no tenemos los monopatines ni las patinetas corriendo por toda la ciudad. Eso te permite caminar. Las bicicletas sí, pero las calles que son que están peatonales, pues es fácil que puedan pasar las bicicletas, porque las personas van a la acera, las bicicletas van en la calle, pero hay mucho cuidado de que no se interrumpa la vida cotidiana. Hay que seguirlo haciendo, porque tampoco es que es el 100%, pero es un proceso que va caminando. Hay una conciencia ecológica muy fuerte también, de ir desarrollando un turismo más ecológico. Y claro, se intenta que las personas lo entiendan, porque no importa que el gobierno lo imponga, si las personas no lo entienden, al final las mismas personas de la comunidad serán los que faciliten el deterioro. Entonces, todo esto es un proceso de diálogo entre los ayuntamientos, las asociaciones de empresarios, los pequeños productores. O sea, es todo un diálogo para darle sentido a la ciudad y a las comunidades.
Claro, yo creo que ahí tenemos que aprender mucho de ustedes todavía, porque aquí estamos todavía en los inicios, ¿no?, de este problema. Bueno, pues quería terminar dándole las gracias por todo. Muchísimas gracias por participar en nuestro programa. Ha sido un gusto poder hablar con usted y brindarnos su tiempo para seguir creciendo en este programa. Esperemos que, bueno, pueda volver pronto, otro día también, tanto aquí a Radio La Vida como al Máster. Y muchísimas gracias por su participación, doctora.
Muchas gracias a ustedes y por su interés, y cuando hay jóvenes que están haciendo un máster o un doctorado y tienen interés por conocer el mundo y otras culturas y cómo funciona la cosa, pues tenemos esperanza. Y eso es importante en un mundo como el nuestro. Muchas gracias.
Gracias.